no son amigos así. Queréis callaros de una puñetera vez, pero qué manera de empezar una tertulia. O sea, se enciende una luz roja, es para que Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estéis atentos a la luz roja. La única que se ha portado como de hermana es Cristina Lahoz.
Cristina, bienvenidas.
Y lo peor de todo es que Juan Pablo Polvorino era un tipo más o menos, bien razonable y disciplinado. Pero estás echado a perder últimamente de una manera creciente.
Estamos compartiendo documentación sensible.
¿Sobre qué motivo?
¿Es necesario que lo diga?
No tuvieras, no
bueno,
sé.
Bueno, pues sobre la última novela literaria de...
La pornografía está prohibida en este programa.
De González Pons.
Está prohibida.
¿Y por qué presupones tú que es pornografía?
Porque conocí con párrafos de la novela que me han producido un sonrojo impropio de mi edad. O sea, es decir, ¿qué quieres que te diga? O sea, así de fácil. Bueno, bien, es verdad que también me sonroja la política por otros motivos.
Sí.
Y de eso quiero que hablemos. ¿Habéis seguido la comparecencia de María Dolores Delgado? ¿Qué valoración hacéis?
Bueno, no.
Ya veo que tenéis muchas ganas de hablar.
He de confesar que el grueso de la... No he seguido el grueso de la comparecencia y que me he enterado más por vosotros, por la crónica amplia y extensa que habéis hecho de la crónica, tanto tu comentario de las 8 como luego el colega que hace información de tribunales, que lo ha explicado. En todo caso, yo creo que era un poco lo previsible, ¿no? Yo creo que la argumentación no ha variado mucho.
Y es que
no
creía que el formato era otro. Yo no me acordaba que el formato era tan frío como un pez.
Y además tú ten en cuenta, Luis, que como hay tantos grupos parlamentarios, tanto los plenos, pero sobre todo las comisiones y las comparecencias de los ministros se están alargando horas. Está pasando con todas las comparecencias porque tienen que hablar muchos portavoces. Entonces, cada vez los mecanismos parlamentarios son menos ágiles. Y se convierten en grandes, en larguísimos monólogos y eso es un poco lo que ha pasado. Quizá el argumento más llamativo es que se considera más legitimada precisamente por haber sido ministra, que es una manera un poco sui generis de ocultar lo que es un escándalo político de primer orden, que ha pasado a hacer mítines con el peso a la fiscalía. Y por lo demás, yo creo que la argumentación de los demás, lo previsible, ¿no? Y el apoyo y la tibieza, sobre todo de Podemos, que en otras circunstancias sabemos que efectivamente hubiera sido muy crítico con este nombramiento. Incluso se planteó que había que modificar el sistema de elección del fiscal general del Estado. Las hemerotecas son muy crueles en este sentido y bueno, pues ha cubierto el expediente para poder ser elegida fiscal general del Estado y se le presenta un futuro complicado porque se supone que precisamente por una modificación legal tras la experiencia traumática de su gran amigo Baltasar Garzón cuando pasó del gobierno a la judicatura, regresó a la judicatura, en teoría se debería inhibir y abstener de todas las cuestiones que tengan que ver con el proceso, porque ya tiene una intervención directa a través de la abogacía del Estado durante todo el juicio y durante toda la instrucción. Y bueno, no sé si en el fondo al final a Sánchez le compensa tener a una fiscal que va a estar muy maniatada en muchos temas, que es lo que yo no termino de entender.
Maniatada si quiere, porque hoy me he enterado yo que soy un tipo que la gente cree que sé mucho de la materia, se ve que no tengo ni puñetera idea, y yo no tenía ni idea de que al fiscal no se le podía recusar. Es decir, porque cuando te explican causas de abstención, entonces digo, bueno, pues ya está, ¿no? Si hay causas objetivas de abstención, será lo
se
que
le
dice...
¿Se le podrá recusar?
¿Se
claro.
le podrá recusar? Pues no. Hay que decir... Hay causas objetivas de abstención que esta señora entenderá que son objetivas y que le afectan o no unilateralmente. Y si ella dice que no se abstiene, no se le puede recusar, lo cual es un disparate ya absoluto. Es verdad que probablemente nadie tenía en su cabeza, cuando se hizo la ley, que alguien que haya sido ministra de Justicia pase a ser fiscal.
El problema es que el legislador, se ha demostrado en mil historias, incluso la propia continuidad de Quim Torra como presidente de la Generalitat, el legislador no podía prever determinadas circunstancias y esta era una de las que no podía prever, pero su relación con los fiscales va a ser muy compleja.
Aquí yo creo que ha habido dos bloques en la comparecencia, evidentemente, yo diría el bloque de la investidura ampliado al Junts per Cat, porque han sido todos muy benévolos o incluso han evidentemente respaldado su designación como fiscal general del Estado. Ahí, evidentemente, metemos a Podemos, a Esquerra, pero yo he visto que Junts per Cat también no ha sido nada beligerante, y el bloque de la oposición, digamos, de Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Me llamó la atención que nadie ha pedido que se modifique el sistema de designación del fiscal general del Estado, porque supongo que el Partido Popular aspira, al día en que gobierne, pues a colocar a su fiscal. Y, en definitiva, este sistema, se puede criticar la designación de Dolores Delgado, pero a todos da la impresión de que este sistema les gusta. Y si yo creo que era importante que la fiscalía tuviera la apariencia de independencia, esto lo va a ser todavía más en el futuro si se modifica la instrucción y esta recae sobre los fiscales, como aparentemente forma parte de las intenciones del ministro de Justicia, y los jueces, digamos, pierden protagonismo, porque se supone que los jueces sí son independientes y los fiscales solo son autónomos, con lo cual me parece que es todavía hoy en día más importante resaltar que la fiscalía debe tener la apariencia de independencia. El tema está recurrido, como sabéis, en el Supremo, si no sale el Supremo, irán al Constitucional e irán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En principio es el recorrido que tendría el recurso a la designación de Dolores Delgado. Yo no sé cómo acabará esto, pero en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay unas cuantas sentencias concernientes a Francia en el año 2010 y 2011 que insisten mucho en que los fiscales tienen que tener la apariencia de independencia.
Ojalá, yo no sé en Estrasburgo cómo está el asunto. Yo no le veo ningún futuro a las demandas en la jurisdicción española.
En la jurisdicción española yo creo que no.
O sea que, pero bueno, ¿tú cómo lo ves?
En Estrasburgo, desde que hemos visto lo de las devoluciones en caliente, yo creo que cabe esperar cualquier cosa.
Bueno, eso es verdad.
Bueno, yo tengo que decir que asistido con cierto aburrimiento a la sesión parlamentaria que ha tenido lugar esa tarde en el Congreso de los Diputados, entre otras cosas porque con tanto ánimo de modernizar que tienen los políticos en muchas cosas de la vida pública española, no entiendo cómo todavía puede pervivir este formato que debería ser prescrito en algunas de las unidades del sueño para trastornados más graves, porque es que desde luego no hay manera humana primero de seguirlo. El formato es aburridísimo, larguísimo, todos los portavoces parlamentarios, luego la ministra estoy como tú, Luis.
Sí, es verdad.
Luego la fiscal que ha sido ministra, en fin, es aburridísimo, se pierde el hilo. Deberían cambiarlo y deberían variarlo, aunque solamente fuera porque se pueda seguir de una manera que sea un poco mínimamente comprensible.
No, pero les interesaba anestesiarlo, ¿eh? O sea,
Luis, si es que son todas las comparecencias iguales.
Si es que el formato
hoy ha habido varias.
Sí, hay tantos.
Hoy ha habido varias.
Grupos.
Estoy en la redacción, me pongo los cascos, escucho la de Margarita Robles. Vaya,
pero vamos a ver un momento. Dejadme que aclare algo porque creo que es pertinente. Una cosa es una comparecencia de un ministro del gobierno que anuncia por dónde va a ir su política, y eso puede ser más divertido, más aburrido, y ahí el formato no es demasiado importante. Y otra cosa es, efectivamente, una persona que no es el gobierno, aunque la nombre el gobierno, precisamente de lo que estamos hablando es de la independencia de una figura que es clave en la pieza de la arquitectura de la justicia española, que tiene que convencer a los medios de comunicación, a los grupos parlamentarios, que efectivamente es una persona idónea para desempeñar el cargo. Por tanto, no pongáis en el mismo saco un formato y otro formato.
Luis, yo lo único que digo
porque
es que
es que en este caso es cuando más debería exigirse una réplica, una dúplica, un forcejeo.
Estoy de acuerdo, pero
usted me contesta y yo le digo que me parece infame.
Perfecto, pero en el Congreso de los Diputados deberían poner algo más de celo en intentar hacer algo más dinámicas todas las sesiones.
Bueno,
algunas de ellas son horrorosas.
Sí, de acuerdo,
horrorosas.
De acuerdo, pero vuelvo a repetir, no son todas iguales.
Bien. Bueno, al margen de eso.
Para empezar, porque ella todavía no es fiscal general del Estado. Un ministro que comparece porque ya es ministro.
Sí.
Y anuncia su política. Esta señora se supone que para ser fiscal tiene que pasar este trámite. Por lo tanto, el trámite tendría que tener una singularidad. Es que a mí me parece muy importante este matiz.
Bueno,
¿qué queréis que os diga?
Pero con lo que estamos de acuerdo es que es...
Sí, es verdad, hay una gran decepción que también me aburrió.
Terrible.
Como una mona.
Terrible.
También es verdad que por mi ingenuidad, porque yo creía, y además había hablado con carácter previo con algunas de las personas que iban a intervenir, no ayer ni antes de ayer, sino hace tiempo, ya verás la que se va a montar. como es tan escandaloso, probablemente es lo más escandaloso que ha ocurrido en lo que es la política de nombramientos de este gobierno, es la designación de Dolores Delgado como fiscal general. Es un atentado, en mi opinión, por supuesto, verdaderamente monumental a lo que es la esencia de la democracia, que es la separación de poderes. O sea, quiero decir, y por lo tanto, pues yo digo, hombre, pues esto merece una bronca parlamentaria en condiciones, ¿no? Es decir, aunque no sirva para nada, ya sabemos, y no, si ni siquiera se vota, de acuerdo. Pero, hombre, monta un lío, ¿no? Quiero decir, que conste en acta tu indignación ante lo que es una barbaridad sin precedentes. Bueno, pues no. No, porque el formato no lo permite. Yo no digo que no hayan estado ni bien ni mal. Los portavoces han estado, pues eso, perdidos en un formato donde uno habla y dos horas después le contesta. Sí le contesta. O sea, que en una comparecencia de Dolores Delgado, Dolores Delgado no haya nombrado ni una sola vez a Villarejo, manda, como diría Trillo, huevos.
Bueno, es evidente que ya no le va a nombrar, si lo han nombrado el portavoz del PP y de Vox, bueno, muy colateralmente.
Pero tendrás que explicar cuál es tu vinculación con él.
Yo en mi enorme ingenuidad pensé que el tema Villarejo era el motivo que se llevaba Dolores Delgado por delante y que no iba a repetir de ministra de Justicia, porque era una de las cosas que yo...
Aceptaste en parte, no ha repetido como ministra de Justicia. No,
que yo creo que todos ya asumíamos desde mucho antes de casi de las elecciones de que no iba a repetir. Y yo pensé que, bueno, que era muy buena medida porque había quedado tocada y contaminada por Villarejo, porque todo lo que tiene contacto con Villarejo, pues evidentemente desgasta. Y no, fíjate, para mi sorpresa, no solo, es verdad, sale del Ministerio de Justicia, pero para ir de fiscal general del Estado, con lo que desbarataba toda mi teoría sobre que, bueno, que había cierto decoro en la decisión de Sánchez de que esta mujer, esta magistrada, no siguiera formando parte del Consejo de Ministros. Y al final lo que le ha designado es a más altas objetivos, sobre todo además teniendo en cuenta que el ministro de Justicia, aunque bueno, ya son varios los ministros de Justicia que vienen anunciando la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que sean los fiscales los que instruyan, ¿no? Una de las objeciones que siempre se ha puesto en España a ese modelo que tienen la mayoría de los países de nuestro entorno es precisamente la dependencia orgánica de la Fiscalía con el Gobierno, que podía hacer que la instrucción no fuera tan objetiva como la de los jueces. Pero si finalmente esto culmina, ojo, estamos hablando de que esto es mucho más grave y mucho más profundo de lo que parece.
Se está explicando, hasta donde yo soy capaz de entender, se está explicando mal. Si queréis hablamos. Pero lo de Villarejo a mí me parece trascendente. No es porque a mí me guste el morbo de Villarejo. Es... ¿qué va a hacer la fiscal general del Estado cuando se instruya una causa como consecuencia de las grabaciones del que bebe de mi copa?
Bueno, pues se supone que debería abstenerse de algunas de las causas más sensibles, cosa que, por cierto, no ha desvelado hoy. Es así de sencillo. Bueno,
pues por eso tendría que explicarlo. Bueno, que dice que es que no era un nombre baladí el del señor Villarejo.
No, lo que pasa es que llega con tantas hipotecas que es muy complicado pensar que vaya a asumir el cargo. Yo creo que en el ejercicio de su cargo vaya a aportar ciertas garantías de independencia, que es lo que se le exige al ministerio fiscal. Yo, Luis, estoy de acuerdo contigo. Democráticamente es uno de los ejercicios más poco higiénicos que yo he visto en mi vida. O sea, quiero decir, está provisto de una...
Y el acto parlamentario no está en consonancia con eso. Eso no es lo que yo digo.
Bueno, estoy de acuerdo. Y que hayan pasado cuatro semanas de nombramiento. El gobierno sigue una estrategia que a mí me parece que es interesante, que es la misma que está siguiendo con Ábalos, que es intentar que el aburrimiento entierre el escándalo y que la opinión pública de alguna manera empiece a asumir como naturales ciertas cosas que hace este gobierno. Mesa de partidos, relator, son otros asuntos, pero están ahí. Ábalos, Dolores Delgado.
Con la mala suerte de que con Ábalos aparecen nuevos episodios, sí, que obligan, hoy ha sido el Ministerio de Interior, en fin, siempre, sí, a reaccionar.
Curioso lo poco inteligente que es.
A desmentir o a matizar.
Qué poco inteligente es la prensa española, que con temas que no interesan a nadie, según la vicepresidenta Carmen Calvo, están todos los medios apretando para intentar que salga
Carmen Calvo y según el propio Ábalos.
Y que aflore la verdad.
Me dijo que había otros temas más
importantes. Fíjate en el aspecto...
Esto es un pequeño paréntesis. Sí, este comentario de Carmen Calvo o de Ábalos, en definitiva, es una forma de desautorizar al periodista y decirle: usted me está preguntando por temas que carecen de interés y yo le voy a indicar qué temas de verdad merecen la pena ser tratados. Es un reflejo poco democrático, bastante autoritario decir esto. Esto no interesa. Mire, es el periodista, los los medios de comunicación y en última instancia la opinión pública que consume o no consume esos medios la que de verdad sabe qué es lo que le interesa y no usted que es político.
Pero de la misma manera cuando intentan decirnos, Ignacio, que no supone ningún escándalo el nombramiento de Dolores Delgado cuando 15 minutos antes estaba al frente del Ministerio de Justicia, que haya sido Dolores Delgado esta tarde, la que haya planteado como un mérito el haber estado previamente en el Ministerio de Justicia es de una indignidad que a mí desde luego, y además, hombre, a ver, todos entendemos que los políticos te la intentan colar, pero yo creo que cabe exigirles por lo menos, o pedirles,
pero no solo,
implorarles,
Juan Pablo,
que no nos tomen por idiotas.
No solo ministra de Justicia, es que ha sido candidata del PSOE y ha dado mítines, es decir, porque podría ser un ministro de Justicia que han cogido independiente, que no forma parte del partido, que no se ha presentado a las elecciones. Ni siquiera así tendría salvación la elección, pero bueno, podría justificar que yo no he estado implicada en la vida de partido ni en la actividad electoral, podría ser una justificación. Hemos hablado del tema Villarejo, hemos hablado del tema del proceso, también hay por delante un escenario judicial complicado para el Partido Popular. Y volvemos a tener a una fiscal general del Estado que ha estado en la otra trinchera política. Es que es muy difícil.
Y además presionando a la abogacía del Estado. Y
presionando. Es muy difícil al final encontrar algún tema en el que de una manera u otra ella no haya tenido algo que ver antes.
Pues por eso.
Ella no ha entrado en el tema Villarejo, que sí ha entrado es el representante del PSOE y básicamente se ha entrado para sustituir a Villarejo por Bárcenas, señalando al Partido Popular por su colusión con Bárcenas, que es una respuesta malísima.
Va a ser un mérito al final también haber tenido relación con Villarejo.
El portavoz del PSOE es deplorable porque o se defiende en principios o no se defiende en principios.
Eso es.
Si defiendes el principio de la apariencia de imparcialidad, no solo de la imparcialidad, de la apariencia de imparcialidad, pues entonces tendrás que justificar que estés nombrando a alguien que desde luego carece absolutamente de esa apariencia. Pero es que hay otros actores, como por ejemplo Podemos, o como por ejemplo los independentistas.
Bueno.
Claro, es decir, es que han reprobado a esta señora. Esta señora siendo fiscal, ministra...
Ha sido reprobada en tres ocasiones.
Claro, entonces, o sea, tú repruebas a una persona cuando estás en la bancada de la oposición y a la que tú has reprobado te la ponen como fiscal general y entonces dices que estupendo y que qué maravilla.
Sí, ¿no? Porque tenemos...
Entonces, ¿dónde están los principios? Es que cuando la gente, yo os lo he dicho muchísimas veces, en mi opinión, hablamos mucho de la corrupción que hace un daño terrible, por supuesto, a la clase política, pero esto es también corrupción.
Sí, lo es.
Es que es corrupción.
Que mantener, además,
cuando
esa
uno no cumple una promesa electoral, cuando engaña a la gente, cuando dice una cosa y cuando piensa una cosa y dice la contraria, o cuando se mete los principios en el bolsillo por pura conveniencia, eso es corrupción. Y yo creo que eso produce una desafección con el electorado terrible.
De qué promesas electorales, quiero decir, no conozco un solo partido que haya cumplido sus promesas electorales.
Hombre, por ejemplo, si tú dices...
En su totalidad, si absoluto, con frecuencia en temas fundamentales. Pero ahora te hablo de España y de otros países europeos. Sí, quiero decir,
yo no te digo.
Los programas electorales son eslóganes que muchas veces no se cumplen.
Vale, pero tú, entonces. Pero
eso no se puede. Eso no se puede.
Lo que pasa,
puede llamarlo muchas cosas,
pero
no es corrupción.
Yo creo que sí es corrupción. En algunos casos no podremos decir que siempre sea corrupción. Pero si tú dices, no voy a gobernar con un señor que le quita el sueño al 95% de los ciudadanos y luego dices que este tío es un socio estupendo.
¿Y si
eso es corrupción?
No voy a subir los impuestos y nada más llegar
pues
al gobierno.
Probablemente eso es corrupción.
Sí, vale.
Porque eso es mentir.
Me parece un poco exagerado. No, puedes decir que es engaño, pero corrupción me parece un poco exagerado.
Yo creo que la mentira y la corrupción tienen un vínculo bastante estrecho, pero esta es una opinión.
Estás corrompiendo de alguna manera la opinión pública.
Pero bueno, da igual.
Para
en
tu
caso,
propio
estás induciendo, o sea, toda la gente, no sé si mucha, poca o regular, que votó al señor Sánchez, convencida de que no iba bajo ningún concepto a gobernar o a depender de independentistas, ¿qué hacen?
Pero ¿sabes lo peor? Lo peor no es que haya traicionado su palabra, evidentemente. Lo peor es que no lo haya explicado en ningún momento. No lo ha explicado. No lo ha explicado. ¿Y sabes lo peor
que hay cosas que no se pueden explicar, Ignacio?
Puede venir ante la opinión pública, coger un micrófono y decir no me queda otra, es la única salida
bueno,
que se me ocurre.
Digo,
¿no?
No
lo dijo claramente.
Bueno, dijo
y ahora,
que era culpa del PP,
ahora,
que no dejaba otra alternativa.
En el caso Ábalos, al margen de todas las versiones del ministro, para mí lo peor es que hay un cambio de política con relación a Venezuela, que hasta cierto punto puede tener sentido, pero que tampoco lo han explicado. Nadie ha salido a explicar, ha comparecido la ministra de Asuntos Exteriores, nadie explica el cambio de política de España con relación a Venezuela.
¿Cómo lo van a explicar si te dicen que es compatible ser presidente encargado y jefe de la oposición simultáneamente?
Y lo defiende de manera vehemente la ministra y dice...
Esa forma de... Eso sí que es engaño. Quiero decir, pues, porque yo entiendo que se puede cambiar y hasta cierto punto... hasta casi lo justifico, que se puede cambiar de política con relación a Venezuela, porque está claro que lo que se hizo hace un año es un callejón sin salida.
Pero no, no vamos a pero en ningún caso unilateralmente.
Pero efectivamente, eso sí. Y además, acude ante la opinión pública, explica las cosas.
Bueno,
y no lo hagas a escondidas.
Y acude a tus socios. Es que la política.
Y
algo que decir. O sea, lo que no. Bueno, me estáis hablando. Ahora
nos hemos saltado,
pero déjame que ya remate este argumento. Quiero decir. Hay cosas, hablando de la corrupción y hablando de la manipulación y hablando del engaño, que creo que es corrupción desde mi punto de vista, tú no puedes decirle a la gente es que el señor Ábalos fue a resolver un conflicto diplomático cuando lo único que sabemos es que ha generado un conflicto diplomático. No sé si ha desmontado uno, pero que desde luego con Estados Unidos nos ha montado un lío y con la Unión Europea nos ha montado otro lío. Es decir, que tenemos un conflicto diplomático como consecuencia de la...
Y sobre todo, no he explicado qué conflicto diplomático ha ido a resolver. Bueno, yo todavía no lo entiendo. ¿Qué conflicto diplomático ha ido a resolver? ¿Con el régimen de Maduro? ¿Con quién? No lo acabo de entender. ¿Con quién ha resuelto un conflicto diplomático?
No lo entiende nadie, Ignacio. Bueno, por decir un par de cosas más de Dolores Delgado, que yo ha habido momentos en la comparecencia en los que me ha llamado mucho la atención que actuase ante los grupos parlamentarios que le estaban, los representantes de los grupos parlamentarios que estaban preguntando, con un tono de mitin político. Yo creo que la señora Dolores Delgado ya lleva un tiempo en política y creo que debe ser acostumbrada, pero hombre, que corra un poco el aire entre su nueva condición de fiscal que asumirá el próximo martes cuando sea nombrada por el Consejo de Ministros y la condición de política que ya no tiene porque volvamos a repetirlo, ya no es política. Y luego, que venga y que diga que va a promover algunas reformas legales que ni siquiera, ante las cuales ni siquiera ha movido un dedo cuando ha sido ministra, hombre, lo de la instrucción de los fiscales me parece interesante. La ley de plazos, hombre, es que no ha hecho absolutamente nada con eso. Quiero decir, la justicia española necesita reformas profundas. Se anuncian siempre, todos los ministros que llegan anuncian siempre un montón de reformas y tal, y luego la justicia sigue exactamente igual. Te das una vuelta por los juzgados hace 10 años y están de pilas de papeles hasta el techo. Te das una vuelta ahora y están de pilas de papeles hasta el techo. La reforma de la justicia española requiere, yo creo que de muchísimos recursos y sobre todo de cierta voluntad, y que quien llegue a la justicia española, quiero decir, Juan Carlos Campos, no sé si será capaz de hacerlo o no, pues que haga algo de una vez, pero por favor, que corra el aire. No puede ser que Juan Carlos Campo, y esto nos devuelve al tema de Ábalos, coja ayer y se ponga a colocar bajo sospecha la actuación de una juez que está investigando lo de Ábalos. Hombre, insisto, que corra el aire entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Ya sabemos todos que ha tomado una medida cautelar.
Ya sabemos todos que la clase política quiere ocupar todos los espacios de la vida civil, de la vida civil y de los otros poderes del Estado. Pero hombre, por el amor de Dios, un poco de decoro. Es que yo no sé dónde vamos a acabar dentro de 4 años. O sea, llevamos año y medio con Pedro Sánchez y con Rajoy también, que también hacía algunas cosas que ponían los pelos de punta, y desde luego aquí es que da la impresión de que vamos con una deriva en España que a mí, pero sinceramente, me estremece.
¿Sí? Bueno, solo una apreciación rapidísima, porque le he dicho antes a Cristina que iba a hacer una consideración que creo que tiene sentido. El ministro de Justicia dice que instruyan las causas penales de los fiscales. No es un mal principio, pero...
No lo es, lo han planteado casi todos los ministros desde Camaño, que fue el que más avanzó
al
respecto.
Vamos a ver, pero siempre que se den unas condiciones determinadas.
Es decir,
siempre que la policía judicial dependa de la fiscalía y de los jueces y no del Ministerio de Interior, siempre que haya una autonomía financiera para poder avisarlo. Es decir, no con este sistema ahora lo que voy a hacer es cambiar una cosa por otra y esto mejora. No es verdad. Es decir, o haces un pack completo y coherente,
por eso
o si no,
nunca
no
se ha
haces
avanzado,
nada.
Porque no se puede dejar la instrucción en manos de los fiscales por la dependencia orgánica. Aunque ellos dicen que tienen autonomía la fiscalía, pues hay una dependencia de la fiscalía. Y ese es el gran escollo que tiene el modelo, que o cambias otros aspectos del modelo judicial de español, o es verdad que la instrucción por parte de los fiscales, como yo creo que quedan muy poquitos países en Europa en que la instrucción la hacen los jueces, hay que cambiar muchas más cosas. También tenemos la acusación popular. Se habla aquí de aforados, de que tenemos muchos aforados y de que en el resto de Europa hay muchos menos, pero es que en el resto de Europa no existe la figura de la acusación popular.
El país de Europa con más aforados.
Pero el único que tenemos es acusación popular, que cualquiera te puede llevar a los tribunales.
A propósito del posible cambio de la ley de enjuiciamiento criminal y de que
sean... Eso es un clásico de nuestro tiempo.
Y de que sean los fiscales que instruyen. Yo solo quiero recordar que en 2009, entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, anunció
un cambio también allí de la ley de enjuiciamiento criminal para que fueran los fiscales los que instruyeran. Se armó tal bochinche, porque se consideraba antidemocrático, que al final la tuvo que retirar.
Bien, es verdad que el sistema es otro, ¿eh?
O sea, el sistema es otro.
Bueno, vamos a la publicidad porque tenemos que hablar de más cosas y estamos consumiendo el tiempo a unas velocidades vertiginosas.
En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, 25 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. ¿Quién ha ganado este primer round en la partida de ping-pong entre Torra y Sánchez? A vuestro criterio.
Yo creo que Quintorra.
Yo creo que Quintorra. Parece que Moncloa intenta vender esto como un mérito estratégico de le pusimos una fecha y le hemos forzado a responder y que acepte reunirse. Pero yo es que creo que en este tipo de reuniones el que tiene todo que ganar es Torra. No sé todavía qué es lo que tiene que ganar el gobierno, aparte, bueno, evidentemente del apoyo para los presupuestos, pero políticamente es cierto que, bueno, que ahí se demuestra la voluntad de diálogo del gobierno y que en muy buena medida puede desmontar de cara a una parte de la ciudadanía catalana que este es un gobierno que se siente que está dispuesto a hablar. Pero yo creo que este pulso, por otro lado, infantil y absurdo, propio de Quim Torra, pero bueno, infantil
propio
y absurdo.
De un activista y no de un
exactamente
político.
Pero bueno, ya sabemos que es Quintorra. Exactamente. No nos puede sorprender que Quintorra juegue estas cosas tan infantiles de vamos a reunirnos antes de febrero y le das una fecha que de uno de los días, porque tampoco hay ya tanto donde elegir, y te diga no, ese día no, porque lo ha decidido RC con el PSOE y no conmigo. Pero bueno, esto pasa por reunirse con un señor como Quintorra, que es un activista, que está condenado por desobediencia y que ni siquiera puede ser un representante electo de los catalanes.
Pero
yo creo que lo ha ganado él.
De estas vamos a ver unas cuantas más en cuanto a la mesa arranque, quiero decir, imposiciones de Torra o de Junts o de Junts per Cat, evidentemente. Ya hoy la prensa nacionalista catalana estaba muy decepcionada porque en Bruselas Sánchez ha dicho que iban a empezar por las cosas más fáciles y les parecía que había que empezar por lo más duro, autodeterminación.
A mí eso me parece muy relevante, ¿eh? A ver, fuera de bromas. Me contaba Ketty que, claro, está muy cerca de las fuentes del PSOE y yo me creo casi todo lo que me cuenta. Me cuento que se lo digan. Lo que pasa es que yo a veces no entiendo muy bien cuál es el fundamento del mensaje. Me dicen, le viene muy bien que sea el miércoles, porque el jueves lleva el techo de gasto. Entonces ya puede poner en marcha el mecanismo de aprobación presupuestaria. Y digo, bueno, eso sí sale bien la reunión del miércoles, porque a lo mejor resulta que te planteas el inicio de la reducción presupuestaria con el techo de gasto en condiciones mucho más deplorables. Cuando yo he escuchado a Sánchez decir que, hombre, esto va a ser largo, larguísimo, ha dicho larguísimo, sí. Y que lo interesante y lo inteligente sería empezar por lo que es menos problemático y dejar las conclusiones para el final. Digo, pero vamos a ver, este señor, ¿a qué juega? ¿A que no se entera de lo que dicen los independentistas? O sea, vive en otro país.
¿Y qué se supone que es lo menos problemático de esa mesa? Si es que... ¿Por qué esa mesa no va a hablar de transferencias,
pues claro,
ni de
no
competencias,
pues...
ni de financiación autonómica? Para eso hay otra mesa.
Pero vamos a ver.
Esta no es una mesa de gobierno.
Todo el mundo sabe que el miércoles, que por cierto es el mismo día que comparece Ábalos, que por cierto es el mismo día del Madrid-Manchester, quiero decir que...
La tormenta perfecta.
Cuidado, ¿no? Que no te veremos por aquí.
Por supuesto que no. Las prioridades están perfectamente
establecidas. Día histórico en España de arranque de la mesa y tú no vas a estar.
Porque vas a seguir la comparecencia de Ábalos,
por supuesto,
¿verdad?
Pero de una manera muy fiel y rigurosa.
No esperábamos menos.
No, pero quiero decir, no, fuera de bromas, es decir, todo el mundo sabe que lo que están diciendo tanto Esquerra como Junts, porque en eso se han puesto de acuerdo, es que todo lo que no sea ni autodeterminación ni amnistía va a la mesa bilateral.
Claro.
Por lo tanto, ¿a qué juega usted, señor Sánchez? Es decir, todo el mundo sabe que le van a plantear esos dos problemas el mismo miércoles 26.
Y el relator, todavía vamos a ver qué pasa de aquí al miércoles, porque posiblemente incluso Junts empiece a insistir en la figura del relator. A mí no me gusta hablar de mesa de gobiernos.
Quintorra se ha planteado que en el Parlamento de Cataluña se vote expresamente.
Sí, bueno, ese es uno de los argumentos que nos dio Laura Borràs ayer.
Dije que hubiera un relator.
De que hay que cumplir una... pero debe haberse votado, porque
no,
Laura Borràs...
Se ha votado
pero la idea era que se volviera a votar.
Ah, que se por eso, porque Laura Borràs dice es que hay que cumplir los mandatos del Parlamento, y nos dijo ayer sobre este tema.
Solamente una pequeñísima observación, es decir, en las técnicas negociadoras, cuando hay voluntad de llegar a un acuerdo y se sientan dos partes que quieren efectivamente llegar a un acuerdo, efectivamente se empieza por lo más fácil, por muchas razones, para crear un clima de confianza, para ir avanzando, etcétera, etcétera, para conocerse mejor y después abordar la parte más dura. Pero evidentemente aquí esos esquemas clásicos de negociación no se van a reproducir.
En todo caso, quería introducir un matiz. Esto no lo podemos llamar una mesa de gobiernos. Mesa de gobiernos es la mesa bilateral que existe. Esto no es una mesa del gobierno, sí, del gobierno de España sí, pero no de con el gobierno de la Generalitat en representación de todos los catalanes. Esto es una mesa del gobierno de España con los independentistas para tratar las cuestiones que afectan y que exigen los independentistas. Porque la mesa de gobiernos ya existe, la bilateral, que la lucha muchas veces, y además es verdad que el gobierno de Sánchez, después de la moción de censura, la reunió y dijo esta no se reunía desde hacía 2 o 3 años, sacó pecho con este asunto. Entonces, esto de mesa de diálogo entre gobiernos no es una mesa de diálogo entre gobiernos, porque aquí se van a hablar de otras cuestiones y es de la agenda independentista.
Yo no termino de entender la estrategia del Palacio de la Moncloa, intentando empujar a Quim Torra, ofreciéndole una fecha en el día de ayer, la del próximo lunes día 24, para que al final Quim Torra aparezca ante la opinión pública como el que te ha doblado el brazo. Le has ofrecido 5 fechas más, él ha elegido una, pero en última instancia el que ha elegido la fecha de la reunión, el próximo miércoles 26, es Quim Torra. Si esta es la estrategia de Moncloa, yo desde luego no la entiendo, porque otra vez más le ofrece una posición dominante, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, queda en una posición gregaria y vamos, pero completamente, vamos, de seguidismo de lo que es dentro de lo que es esta negociación. Y hombre, a ver, yo pensaba que esta mesa de diálogo estaba preparada o estaba planeada, entre otras cosas, para intentar un acercamiento, para templar gaitas con el independentismo, para acercar posturas y todas estas cosas. Si el próximo miércoles, como cuenta Ketty Garat, lo primero que le va a pedir el gobierno es apóyenme ustedes mañana en la votación que hay en el Congreso el jueves que viene, en el techo de gasto, yo no sé exactamente si el independentismo está en esa longitud de onda. A lo mejor Pedro Sánchez... Yo no sé si Pedro Sánchez...
Ferran Bel ayer en el Congreso fue un poquito contemporizador respecto. Portavoz convergente. Bueno,
me parece,
el antiguo portavoz
me parece
convergente.
Muy bien, pero al final Pedro Sánchez quiere utilizar esta mesa... Vamos a ver. Esta mesa de diálogo, el presidente del gobierno quiere utilizarla para sacar presupuestos y techo de gasto. No. Eso es impepinable, eso es tal cual, porque son sus dos primeras prioridades, sin las cuales pues no puede echar a andar lo que es la legislatura con buen pie. Perfecto. Pero sabemos perfectamente lo que quiere el independentismo. Y Pedro Sánchez debería saberlo también. Yo tengo dudas de que Pedro Sánchez sepa exactamente con quién está negociando. No se van a bajar del burro.
Ya se lo han dicho, además, en función de los avances
que vaya
en la mesa...
Que vayas echando la pelota para adelante, que pues, puede ser la estrategia. Lo que ocurre que es verdad que lo hemos hablado aquí muchas veces.
¿Cuánto tiempo podemos estar así?
RC en un momento dado necesitará algo para poder vender a su clientela, sobre todo porque tú dices, esto está pasando y está pasando de esta manera porque necesita Sánchez el apoyo a los presupuestos. Supuestos. Pero luego no podemos olvidar también el escenario preelectoral que hay en Cataluña, que también lo contamina, aunque es verdad que en Cataluña hay un escenario preelectoral constante. Entonces Torra también está jugando estos pulsos porque entiende que eso le beneficia electoralmente, no a él, que no sea el candidato, pero sí a quien sea el candidato.
Sobre todo, Pedro Sánchez tiene que ser consciente, debería ser consciente, de que está negociando con una persona que ya no tiene absolutamente nada que perder y que podría hacerse si quisiera el harakiri, porque no va a tener ningún tipo de influencia en el futuro en lo que es la política catalana. Pasarán dos años y de Torra no se acordará ya tanta gente.
Impugno tu razonamiento porque es que Quim Torra no está solo. Quim Torra tiene a Junts per Cat y sobre todo tiene al que manda, que está en Waterloo y que se llama Puigdemont. Quiero decir, y Puigdemont, te guste o no te guste, va a seguir jugando un papel importante en la política catalana una vez que se ha ido Quim Torra. Por tanto, quiero decir que Quim Torra es el representante de Puigdemont. Él se va a quitar
la
del medio
tierra.
y además no, en fin, tampoco tiene, él como persona no tiene mucho interés en seguir en esto, está ahí está ahí, es un accidente, que es una carambola, es una serie de casualidades que le esté desempeñando ese cargo. Y porque lo hace en representación de otro, que ese otro sí va a seguir ahí.
Sí, el problema es que el independentismo tiene una capacidad enorme y además va quemando dirigentes políticos a una velocidad, es una picadora. Y entonces pasa uno, pum, llegará a Torra, se quemará, pum, y entonces vendrá otro.
Estoy de acuerdo, sí, los va quemando. Ellos dicen que es por culpa de la judicialización de la política española que se queman los dirigentes independentistas.
Sí, no, es probable que sea así. No, pero por eso yo digo que al final Quintorra pasará, pero el independentismo va a seguir ahí. Y tendrán paciencia.
Con Puigdemont.
Bueno, con Puigdemont y colocarán a otro. Y colocarán el día de mañana a Artadi, a Artur Mas, que por cierto el lunes se levanta ya su inhabilitación.
Sí. Sí.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver
ya
si.
24
si
ya la tiene levantada.
El retorno del rey Arturo, como lo queramos llamar.
El que lo inició todo.
Pero van pasando los dirigentes políticos, pero lo que no muere nunca es el ánimo del independentismo de conseguir sus objetivos. Y eso es lo que tiene que tener muy presente Pedro Sánchez, que la vía constitucional no la van a entender, no la van a comprender. Y mientras Pedro Sánchez no sea capaz de asimilar esto, pues andaremos dando patadas hacia adelante, patadas a seguir, pero no vamos a salir del agujero.
Tampoco termino de entender el fundamento de su argumentación. Dice, va a ser larguísima. Y bueno, va a ser larguísima si se mantienen ellos con voluntad de ir a la mesa. Claro, tú podrás mantener esto durante mucho tiempo si la otra parte quiere. Pero si la otra parte llega al convencimiento pronto de que eso no está sirviendo para nada y de que no se está hablando de lo que ellos quieren y de que tú no te estás comprometiendo al ritmo que ellos quieren, pues a lo mejor no va a ser larguísimo, porque se acaba porque ellos quieren.
Esa es una idea recurrente, porque la ministra portavoz en la rueda de prensa del martes del Consejo insistió en que no va a dar frutos a corto plazo, en la idea de que esto va para largo. O sea, que es un mensaje reiterado por parte del gobierno para enfriar.
Y que nos hace pensar
supongo que
ellos...
para enfriar los resultados inmediatos, porque yo no sé, a lo mejor se salda en fracaso
no
la reunión del miércoles.
No va a haber resultados inmediatos. Yo creo que es una forma de ir enredando, diciendo, bueno, pues.
Ir
alargando los plazos. Es verdad que en un momento dado la otra parte se puede cansar y se puede levantar de la mesa. Pero mientras tanto, mantenemos la mesa e intentamos que en el Congreso nos vayan aprobando casos. Empezando
pero
por.
Pues recordabas hace un instante que ellos lo han condicionado a los progresos en la mesa.
Sí.
Si no hay progreso en la mesa, no hay apoyo presupuestario. Y para que haya apoyos en la mesa que a ellos les interesa, algo tienes que decir.
Esta mesa está abocada muy probablemente al fracaso. Desde luego, no creo que pueda haber avances antes de las elecciones en Cataluña. Está probablemente muy abocada al fracaso. Lo que pasa es que unos quieren alargarla, ir obteniendo, que es el PSOE, ir arrancando algunas votaciones. Para sacar presupuestos, techo de gasto, etcétera, y los otros, pues algunas concesiones que puedan vender, los otros, como digo, Esquerra, algunas concesiones que puedan, por lo menos aparentes, que puedan vender, algunos avances que puedan vender en la campaña electoral. Y Junts per Cat lo que quiere es que fracase para poder decir, esto de Esquerra los han metido en un callejón sin salida, y aquí, si ustedes quieren la independencia y la república, vótennos.
Bueno, otro asunto que me gustaría suscitar, porque es también del día, y a mí también me ha sorprendido, creo que Ciudadanos lo está haciendo fatal en general, porque se ha ido desdiciendo de todas las posiciones que mantenía al principio. Dijo que quería llegar a un acuerdo en los tres lugares donde va a haber elecciones, que si no se llegaba a un acuerdo conjunto no habría acuerdo ninguno. Ya vemos que no ha habido acuerdo en Galicia y sin embargo parece que lo va a haber en el País Vasco. Hace unas horas parecía que el acuerdo en el País Vasco estaba hecho. Ha salido el señor Espejo en representación de Ciudadanos diciendo que lo que pactó ayer con el señor García Gea eran dos puestos de salida, uno por Álava y otro por Vizcaya. De repente sabemos por un tuit que el señor Alfonso Alonso ha dicho que eso era inaceptable. Sabemos que están en una reunión, por lo tanto, de urgencia el señor García de Gea y el señor Espejo tratando de apagar ese incendio. Se nos dice que no corre peligro el acuerdo, pero no sabemos si el órdago del señor Alfonso Alonso a Génova va a acabar con la victoria de Génova o con la victoria de Alfonso Alonso. ¿Vosotros cómo veis toda esta historia?
Hombre, la urgencia viene motivada, entre otras cosas, porque mañana es la fecha tope para anunciar la coalición electoral.
Esta noche a las 12, para la coalición.
Para la coalición.
No hay que
presentar ni candidato, ni listas, ni nada. No hay que presentar nada por el estilo. Entonces, de ahí la enorme urgencia. Y bueno, es que es una negociación que el propio esto viene derivado de que Ciudadanos ha querido centralizar la negociación en Madrid. sin intervención. Es verdad que, bueno, como no tiene apenas implantación territorial, ni cuadros, ni nada, ni en Galicia, ni en el País Vasco. Claro, y entonces es verdad que Alonso ya había hecho dos intentonas de pactos con Ciudadanos, y la última vez habían pactado, ¿os acordáis?, un documento de 10 puntos que Rivera se cargó e hizo dimitir al entonces secretario general de Ciudadanos, pero en este caso no han tenido intervención. Se quejaba en el PP Vasco que no respondían al teléfono la Organización de Ciudadanos del País Vasco, y no debía estar recibiendo puntual información de la dirección nacional del partido con respecto a los términos del acuerdo. Y yo creo que sí, lo que demuestra es una vez más ese alejamiento que existe entre Génova y País Vasco. Al final han llegado a un arreglo temporal, que es Alfonso Alonso es el candidato, pero a nadie se le escapa, primero, que le van a intentar hacer las listas, y segundo, que si las cosas no le van bien, ya no va a tener más posibilidades de intentar unas nuevas elecciones, porque se procederá a la sustitución de Alfonso Alonso.
Fíjate, Cristina, que yo creo que lo han llevado probablemente los dos partidos, yo creo que más Ciudadanos, que ha estado jugando en las últimas horas a una yenca que yo tampoco he terminado de entender.
Yo sí entiendo que tiene que partir de una posición se supone de fuerza para sentarse, porque se sabe la parte más débil de los interlocutores.
Ciudadanos, de alguna manera, rehén de algunas declaraciones que ha hecho en las últimas semanas Inés Arrimadas, intentando demostrar una fuerza que probablemente la formación no tenía.
Efectivamente.
Y claro, en última instancia, si esta noche son capaces de llegar a un acuerdo, no sé exactamente a qué, ni dónde, ni de qué manera. Probablemente llamar coalición electoral a este sea un oxímoron, porque claro, habrán llegado a un acuerdo después de haberse dado de bofetadas ante la opinión pública. Yo hubiera sido muchísimo más discreto en todas las negociaciones, intentando de alguna manera hacer lo que ahora mismo está diciendo tanto Pablo Iglesias, que antes era muy del streaming, la luz, los taquígrafos y todas estas cosas, y lleva un par de semanas diciendo que la discreción tiene que ser lo que marque las reuniones para que las cosas lleguen a buen puerto.
Pero se han peleado en las últimas horas el gobierno de coalición por dos asuntos
que
muy
sí,
importantes.
Que sí, que sí, lo de la ley de libertad sexual y tal, estoy de acuerdo, pero yo lo hubiera llevado con mucho más
discreción. Una pelea bastante chorra, si me permitís mi opinión, porque al final ahí no había una discrepancia de fondo.
En el tema del consentimiento sexual no hay discrepancia, claro, de fondo, sino de forma. En el tema de la inmigración es muy de fondo. En el tema de la inmigración es muy de fondo.
Hay más discrepancia en el tema de la inmigración, sí, en efecto.
Mucha más.
Pero
¿ha quitado Marlaska de medio?
Y por cierto que han llegado a algún tipo de acuerdo, pero no sabemos muy bien en qué consiste. No hay información.
Acuerdo dice sobre lo del tema de la consentimientos a inmigración.
Sí.
Asensio decía que se va a llegar a una posición, pero que ellos esperan que refleje el carácter progresista de este gobierno.
Volviendo al País Vasco, bueno, yo creo que Inés Arrimadas ha tenido mala suerte, porque si las elecciones catalanas se hubiesen celebrado no el 5 de abril, pero más o menos por esas fechas, ella hubiese, pues aunque evidentemente Ciudadanos está en declive en Cataluña, pues tenía más bazas que jugar, y ahora claro, está jugando en dos territorios donde no tiene representación Ciudadanos y solo puede llegar a tener alguna representación de la mano del Partido Popular. Lo que esto ha puesto de manifiesto es no son tanto los errores de Ciudadanos, yo creo que es la discrepancia entre el PP del País Vasco y el PP de Madrid sobre el papel que puede jugar Ciudadanos en estas elecciones en el País Vasco. Pero de todas formas, se llame como se llame la coalición, esto lo que va a hacer es muy probablemente compartir un fracaso.
A mí me interesa, yo comprendo que para eso soy más pejiguero que vosotros, pero a mí me interesa el pulso, ¿eh? Es decir, si es verdad lo que ha dicho Espejo, y lo ha dicho públicamente, y por lo tanto no creo que se haya metido en ese jardín, de que ayer se pactó dos de salida.
De salida en
y de repente y dice Alfonso Alonso dos no, bueno, pues eso es impugnar la palabra del secretario general. Y ahora vamos a ver quién gana esa partida. Y eso no es baladí, ¿eh? Porque ya no en el pulso con Feijóo quedó claro que había ganado Feijóo por goleada. Y que todas las conversaciones que estaba teniendo incautamente, ingenuamente, si quieres, Arrimadas con Casado, no servían para nada. Lo que tenía que hacer era hablar con Feijóo, que es quien manda.
Pero esa es la contrapartida del País Vasco.
Esa es la contrapartida.
Claro.
¿Sí?
Hombre, lógicamente.
Eso creíamos. Salvo que se demuestre que también manda más Alfonso Alonso. Por eso digo que le doy importancia a esta partida.
Y la tiene.
Bueno, Alfonso
Porque
Alonso,
de alguna manera es que yo creo que Génova está demostrando que carece de autoridad con algunos territorios. y eso es un problema muy grave para un partido político que aspira a ejercer cierta influencia o cierta capacidad, dotes de mando.
Y a vertebrar España.
Sí, por supuesto.
Sí. Pues es que lo que decís explica muy bien la interpretación que hace en el País Vasco, porque cuando se empieza a cuestionar la candidatura, Génova empieza a cuestionarse la candidatura de Alfonso Alonso.
Dicen a que no haya gallas.
Claro, yo en un principio pensé, digo, pues es un candidato que va a llegar a la campaña debilitado, porque le van a decir en su partido no le querían. Pero me dicen en el entorno de Alfonso Alonso, no, al revés. Diremos, el pulso lo hemos ganado frente a Génova.
Pues estoy dando cuenta que si de verdad se ha pactado que va a haber dos...
Yo sí me creo para compensar por el tema de Galicia. Me parece creíble.
Eso significa que aproximadamente el 20% de los escaños del Partido Popular en el Parlamento de Euskadi van a ser de Ciudadanos. Pero qué enorme desproporción, para un partido que hasta ahora no tenía ni uno, y le damos dos, el 20%
de los
nuestros.
Ni un concejal, Ignacio, ni un solo concejal de 3.000 y pico concejales en el País Vasco. O sea, cero diputados, cero concejales, porque todavía en Galicia tienen 33 concejales, pero en el País Vasco ni uno.
Y además es que es una confluencia que yo en algunas cosas es que no termino de verla. La concepción que tiene Ciudadanos del cupo vasco es antagónica a la que tiene, por ejemplo, Alfonso Alonso. O a la que manifiesta Maroto.
Pero la han diluido.
Si a la hora de llegar a un acuerdo con una coalición, o diluyes las discrepancias, lo estás perdiendo. Claro.
Si quieres tener representación en el País Vasco, al margen de una coalición, tienes que aceptar el cupo vasco. Si no, estás condenado a no existir.
Hay un dato que me contaba Miriam Muro, me ha hecho mucha gracia, porque demuestra hasta qué punto ellos pisan la realidad. Dice, claro, a la hora de repartirse puestos, tienen que establecer un criterio más o menos objetivo de a cuántos aspiran. Entonces ellos dicen, seguro es 5. Fijaros, seguro es 5.
Y tienen 9, que ya es un desastre.
O sea, que están considerando la posibilidad de que se queden en 5. Hombre, supongo que ellos dirán, bueno, con un poco de suerte.
Esa es la parte baja de la horquilla.
Decía 7, pero claro. Bueno, dejadme que vuelva un momento al asunto catalán, antes de despediros, cosa que va a suceder. Porque me contaba Carmen Arreaza que Carmen Calvo ha visitado el intermedio
en La Sexta, sí. Y ha concedido una entrevista en la que le ha preguntado la periodista Sandra Sabates, bueno, pues por esa posible consulta en Cataluña de la que posiblemente se hable en esa mesa de gobiernos que se va a celebrar el miércoles. Y esto es lo que ha contestado.
Estamos hablando de dispuestos a tener un acuerdo para que Cataluña siga estando en nuestro país, para que no se vuelva a repetir lo que hemos vivido y para que Cataluña deje de tener esa sensación de frustración enorme y resuelva también los problemas que se han ido acumulando. Para eso y para un acuerdo la sociedad catalana se puede pronunciar, pero todo en el marco de la ley. Por eso no hay líneas rojas, hay Estado de derecho y democracia, pero sin diálogo no vamos a salir de aquí. Lo importante es que, como ha ocurrido todo hasta ahora, conduce a donde estamos y ahí no podemos seguir estando.
¿Ha dicho que están dispuestos los independentistas a que Cataluña siga en España? Ha sido una impresión.
Que ellos lo que quieren es una pregunta que permita que los independentistas sigan dentro del país.
Yo no sé en qué rama.
No he entendido nada de lo que dice. Para mí es como la gallina.
A mí me ha resultado complejo.
No se me alcanza en qué rama del guindo tiene el despacho Carmen Calvo. O sea, no sé si conoce quiénes son sus interlocutores.
Bueno, lo mismo que habría decir de Sánchez. Antes decíamos también guindo que Carmen Calvo.
Sí. No lo entiendo. Pero bueno, que a lo mejor se dan un baño de realidad.
Vamos a intentar traducirla.
Te lo agradecería.
Haciendo un esfuerzo de
hermenéutica,
de imaginación. Pues nada, lo que queremos es un acuerdo de un estatuto mejorado y que si hace falta, pues se vote sobre ello y que una mayoría de catalanes se pronuncien a favor y que se sientan todos más a gusto en España.
Vale. Imaginemos que tiene razón, que no está mal visto.
Pero si es que esto, a su manera, Sánchez lo ha dicho, ¿no?
Esto se soluciona votando un nuevo estatuto.
No me he inventado nada.
Vale, pero de acuerdo. De acuerdo, pero ya sabemos la respuesta.
Sí, ya sabes.
A eso, los independentistas ya han respondido no menos de 314 veces.
Pero por eso la mesa no va a ir a ningún lado. Como mucho, permitirá unos presupuestos a una, en como mucho.
En base a qué aproximación. Es que eso es... A mí que me preocupa la mesa. O sea, yo no quiero pensar que el gobierno vaya a saltarse la Constitución. No quiero pensarlo, porque yo ya no descarto nada a mi edad. Pero a mí me interesa la mesa de diálogo como mecanismo establecido por Sánchez para darle estabilidad a su legislatura. Y la pregunta del millón que os hago a todos los contertulios casi todas las noches y ninguno hasta ahora me la ha sabido responder es, ¿En base a qué concesión en la mesa van los de Esquerra a apoyarle los presupuestos?
Es que ellos esperan, el gobierno, que la propia existencia de la mesa se haya considerada como uno de los elementos en los, sobre los que RC puede justificar.
¿Para constatar que no hay acuerdo posible?
No, bueno, para no, porque la pelota se echa a rodar y se hablará de nuevas reuniones y además luego habrá reuniones sectoriales, es decir, que ellos pueden intentar jugar con eso.
Y quizás la perspectiva de un tripartito después de las elecciones, ¿qué tal hará eso? Pero eso está fuera de la mesa, por supuesto, no es una concesión
pues
a la mesa.
Que ya va, la misma mesa otros, en sí.
Va por otros derroteros.
¿No? De todas formas, Luis, es que Pedro Sánchez va minuto a minuto. Es que va minuto. Minuto, ¿qué pasa? Minuto ganado. Día, ¿qué pasa? Día ganado. Mes, ¿qué pasa? Mes que te echas al...
¿Sí hasta 4 años?
Claro, es que es así.
Sí, bueno, pero bien, ¿vale? De acuerdo.
Él no tiene una estrategia a largo plazo.
Sí, pero no tiene diga presupuestos que tiene hasta 2030. Ni tiene visos de tenerlos a corto plazo, que es lo que necesita para poder seguir prolongando minutos, porque es que esto llegará un momento en que, bueno, tienes o no tienes. Es decir, o prorrogas indefinidamente y renuncias a hacer política, porque sin presupuestos no haces política, o ya me dirás en que queramos, pero bueno, quedas despedido porque has sido incapaz de responder a esa pregunta, Juan Pablo, en primer lugar, tú en segundo lugar, Ignacio.
Lo he intentado.
Yo lo he intentado también,
el vicepresidente del gobierno.
Pero tampoco habéis podido.
Desde que el vicepresidente del gobierno... Lo has intentado, pero has fracasado y por lo tanto también quedas despedido.
Ay, hombre.
Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.